Hola amigos y otra vez bienvenidos una semana más a Grandes Maricas de la Historia, el podcast de desenterrar homosexuales de los cementerios de la historia, en este caso de los cementerios italianos. Que no veáis lo poco que les cuesta a nuestros primos de ahí al lado echar a sus homosexuales unas buenas palas de heterosexualidad sobre sus tumbas. Hoy nos vamos a la Italia del Renacimiento con Pedro Luis de Farnesio, 1503-1547, más conocido en su casa como Pierluigi Farnese, primer duque de Castro y primer duque de Parma y Plasencia. Ojo con esta Plasencia, que en realidad es la Piacenza italiana. Hay muchas historias de desamor y tristeza en nuestra serie de Grandes Maricas de la Historia, pero también hubo cada mierda de persona que no os podéis imaginar. Y en esta categoría de personas de mierda entra nuestro personaje de hoy. Para empezar y ponernos en contexto, hay que decir que la Italia de aquel tiempo era una mierda de conjuras, luchas por el poder, veneno por aquí, puñalada por allá, así, resumiendo. Ya para empezar, Pierluigi era el hijo ilegítimo de Alejandro Farnesio, que llegaría a convertirse en el Papa Pablo III. ¡Qué sorpresa! Un Papa con descendencia. Y este Papa es una figura interesantísima, pero como no era homosexual, pasamos totalmente de él. Ser hijo ilegítimo en aquellos tiempos pesaba bastante, y el muchacho lo llevaba como una cruz, la verdad, sobre todo porque todo el mundo se lo llamaba a la cara, aunque al final su padre se hiciera cargo de él y le diera una educación con vistas a reforzar a la familia, ya sabéis. La elección de su padre como papa reservó a nuestro protagonista de hoy varios honores, siendo nombrado duque de Castro, gonfaloniere de la iglesia, que es más o menos una especie como de capitán general, y marqués de Novara. Pero no solo eso, porque el escándalo gordo llegó cuando su padre el papa decidió escindir Parma y Piacenza de los territorios papales para concedérselos a su hijo y crear así el título de duque de Parma a perpetuidad para nuestro amigo Pierluigi y sus descendientes. ¿Cómo os quedáis? Pues es un ejemplo perfecto de lo que se llamó nepotismo. Con la creación del Ducado de Parma, además, se inauguraba la dinastía de los Farnesio, que permanecería en vigor, asesinatos de miembros aparte, hasta 1731. El caso es que, antes de todo esto de que su padre fuera papa y él medrase como la espuma, Pierluigi se dedicó a la vida militar y, con 17 añitos, la criatura ya era un pedazo de mercenario al servicio de la República de Venecia. No vamos a idealizar la figura de los mercenarios a la americana como si fuera un Rambo o tal. Los mercenarios en el siglo XVI carecían de toda moral. ¿Que había que cepillarse a alguien en cualquier sentido de la palabra? Pues sin preguntas, cepillado de entrepierna y de cuello por el mismo precio. De hecho, nuestro protagonista de hoy, Pierluigi, participó en uno de los episodios más sangrientos de la historia moderna, el saco de Roma de Carlos V. Lo de saco de Roma tiene su miga. Saco, como ya sabréis algunos, es la palabra antigua para denominar saqueo. y fue la consecuencia de los tejemanejes del papado para librarse de la influencia de los emperadores germánicos, en este caso Carlos V. ¿Qué pasó? Pues básicamente que el Vaticano intentó buscar el apoyo de Francia para alejarse, dentro de lo que cabía, de los alemanes, y esto a los alemanes no les hizo mucha gracia, así que ¡pum!, a la guerra. Los alemanes tenían todas las de ganar porque tenían soldados y mercenarios para parar trenes, aunque lo que les faltaba era el dinerito para pagar a tanto ejército. ¿Y qué pasó? Pues nada, que cansados de no cobrar, los soldados se amotinaron contra sus superiores y dijeron: ¡queremos la pasta! Y los jefes, pues, estaban ahí en plan: pues es que no hay. Y ellos: pues vamos a arrasar con todo lo que encontremos por aquí hasta que lleguemos a Roma. Y nos lo vamos a cobrar nosotros mismos. Eso sí, dirigidos por sus propios generales, lo cual era un poquito raro. Total, que 50.000 soldados cabreadísimos, entre soldados de verdad y mercenarios, entraron en Roma y no dejaron títere con cabeza, salvo casualmente las propiedades españolas. Un poco raro también, ¿verdad? Carlos V no tardaría en disculparse, pero con la boca pequeña, porque a partir de ese momento lo que él decía iba a misa y los papas calladitos, por si acaso. Pero volvamos a nuestro protagonista. Después de esto del saco de Roma, recordad que su padre Alejandro aún no era papa, ni él era duque de nada, Pierluigi se largó a la campaña romana a seguir robando, cepillándose gente y desmanes del estilo, hasta que el papa Clemente VII amenazó con excomulgarlo, además de dictar contra él una condena por rebelión, alta traición y lesa majestad. Por suerte para él, además de vivir en tiempos revueltos en los que no estaba uno para ejecutar órdenes por muy papales que fueran, su padre, que ya era cardenal, intercedió en el asunto y Pierluigi se fue de rositas y ya. Como os he comentado antes, años más tarde, cuando Alejandro se convirtió en papa, lo nombró capitán general de la iglesia. Y desde ahí todo fue un medrar, claro. Marquesado por aquí, ducado por allá, ahora lo casamos por política con una infeliz de la poderosa familia de los Orsini, porque, como siempre hemos dicho aquí, las cosas de los reyes y de los nobles son empresas y hay que mantenerlas por enlaces matrimoniales, acuerdos de estado y lo que haga falta. Pero, por muy casado que lo tuvieran, a Pierluigi lo que le gustaban eran sus amantes masculinos. Y le daba igual todo, porque ya sabéis cómo funcionan estos de la sangre azul, que van a lo suyo, y lo que opinen los demás está de más. De hecho, enviado a una misión diplomática a la corte de Carlos V, sí, nuestro Carlos V el emperador, Pierluigi se llevó a sus novietes con él con todo el desparpajo del mundo y su padre, ya papa, le tuvo que echar la papal bronca para que largase a los amantes a la bodega o al menos no fuese pavoneándose por ahí. De esto, como siempre, hay una carta que el papa hizo escribir a su hijo el 17 de octubre de 1535.
Habiendo ya hallado que ha llevado consigo a aquellos jovenzuelos de los que ya le había hablado al partir de Perugia, le ha causado una desolación tal que es imposible de expresar, doliéndose por tres razones. La primera, por servicio a Dios, pues le parece que sigue perseverando en semejante error. La segunda, por el honor de la familia. Y la tercera, por el poco respeto que demuestra las órdenes de su santidad, habiéndoselo repetido tantas veces y prohibido de diferentes maneras.
Pero hay más, claro. Por allá, por 1537, el apetito carnal desmedido de Pierluigi lo llevó directo a lo que se conoce como el rapto de Fano. Para aquellos de la ESO en adelante, sabed que rapto es una palabra fina para decir violación. Spoiler, ya sabéis cómo acaba el rapto de Europa, el rapto de las Sabinas y el rapto de Ganímedes. ¡Ganímedes! Sí, el joven amante y copero de Zeus vuelve de nuevo a grandes maricas de la historia. Este episodio de 1537 os lo voy a contar de la mano de Benedetto Varchi, un escritor contemporáneo, homosexual también por cierto, que fue historiador de los Medici y que escribió ni más ni menos que 15 tomos de historia que no se publicarían hasta 1721.
En ese mismo año ocurrió un caso absolutamente execrable, del que no recuerdo haber escuchado ni leído absolutamente nada. Era Messer Cosimo Geri da Pistoia, obispo de Fano, con 24 años, cuando el señor Pierluigi da Farnese, ebrio de fortuna y de la indulgencia de su padre, que ni lo castigaba, ni recriminaba, y ni siquiera lo reprendía, iba por tierras de la iglesia violando, ya fuera por amor o por fuerza, a cuantos jóvenes veía, si eran de su gusto. Partió de la ciudad de Ancona para ir a Fano, donde un fraile era el gobernador. Al saber este de la llegada de Pierluigi, y queriéndole salir al encuentro, le pidió al obispo que lo acompañase para honrar al hijo del pontífice y general de la iglesia, algo que este último hizo, aunque de mala gana. La primera cosa que le preguntó Pierluigi al obispo fue, con palabras obscenísimas, como acostumbraba a hacer, y a las que no estaba acostumbrado el obispo,
si se solazaba y pasaba buen tiempo con las hermosas mujeres de Fano.
El obispo, que era tan inteligente como bueno, y comprendiendo tanto qué quería decir como quién lo preguntaba, respondió modesto, aunque algo indignado, que no era propio de su oficio. Y para cambiar de asunto, añadió, «Su excelencia haría un gran beneficio a esta ciudad suya, que está completamente dividida, si la reuniera y pacificara por medio de su prudencia y autoridad». Al día siguiente, Pierluigi, habiendo dado la orden de lo que pretendía hacer, envió, como si quisiera reconciliar al pueblo de Fano, llamar primero al gobernador y luego al obispo. El gobernador, en cuanto vio llegar al obispo, salió de la habitación, y Pierluigi comenzó, manoseando y empujando al obispo, a querer hacer los actos más deshonestos que se puede hacer con mujer. El obispo, que era de constitución pequeña y muy débil, se defendió vigorosamente no solo de él, que sufría mal francés,
o sea, sífilis,
y que apenas se sostenía en pie, sino del resto de sus lacayos, que para mantenerlo quieto lo ataron a una silla, sosteniendo sus dagas en la garganta y amenazándolo si se movía con matarlo.
El resto de la escena os la podéis imaginar. Al parecer, también nos cuenta Varchi, el joven obispo murió 40 días más tarde de la impresión y del trauma. Todo esto fue un escándalo internacional, obviamente, porque los protestantes usaron este episodio como arma arrojadiza contra la Iglesia Católica, en plan,
anda, mira tú cómo los católicos han descubierto una nueva forma de hacer mártires.
Y hasta se creó el término Pierluigiar, como sinónimo de forzar analmente a alguien de manera violenta. Si la fama de homosexual de Pierluigi ya era vox populi, a partir de ese momento ya fue un no va más. Pero a nuestro protagonista de hoy no le paraba ni eso ni nada. en 1540 otro escandalazo. Hay una carta de Marco Bracci, canciller del embajador florentino en Roma, a Pier Francesco del Riccio, secretario de los Medici, en la que le cuenta que Pierluigi montó una verdadera cacería humana para encontrar a un joven muchacho que le había rechazado en sus avances amorosos.
Llegando aquí triunfante el reverendísimo cardenal Hipólito II d'Este, y siendo de un país que tan hermosos jóvenes produce, entre los que le acompañaban hubo uno que captó la mirada del ilustrísimo duque de Castro, y le resultaba en extremo atractivo, por lo que el pobre sirviente no encontraba descanso alguno, teniendo decidido su excelencia desfogar su apetito carnal con él. Trató el duque con embajadas e intermediarios ver si podía someter al joven a su deseo, y vista la obstinación del joven, que no quiso dar su consentimiento, su excelencia, impulsado por la furia de Cupido y con gran enfado, decidió poseerlo a toda costa, haciéndolo acechar por algunos de sus servidores de confianza que asaltaron la casa y, habiendo entrado por este camino, el buen joven, viendo que no tenía remedio, se acabó tirando por la ventana y así escapó de la furia por el momento. Viendo el buen duque que no había manera de conseguir lo que quería, ordenó darle caza y huyó el pobre hijo a casa de unos ciertos comerciantes genoveses donde, con los cazadores en sus talones, decidió que antes prefería morir de la caída que morir como el obispo. Y así se dio a la fuga tirándose por una ventana alta y, libre de peligro, volvió a casa medio muerto. Cuando supo que se había ordenado a 40 personas hacerlo buscar y llevarlo a la fuerza, el joven se lo dijo a su cardenal, el cual lo envió a la Lombardía, siendo el cardenal culpado de no haber hecho por complacer a tal noble señor que estaba fuera de sí por culpa de Cupido.
Visto lo visto, el muchacho se libró, pero ojo, que el cardenal se llevó la gran bronca por no haberle dado a Pierluigi al chico. En fin, que tal y como se desgastaba Pierluigi con los antojos cuando se le resistían, no era muy de extrañar que los muchachos se desvanecieran en el éter o prefirieran desnucarse por una ventana antes que acabar con él. Total, que entre estas cosas, y entre que se pasaba a tres pueblos con los impuestos en sus ducados y otros asuntillos políticos, como ciertos desmanes en la política internacional y sobre todo la desconfianza del mismísimo emperador Carlos V, que estaba convencido de que no era trigo limpio y apoyaba a Francia, en 1547 una conjura de nobles, con el visto bueno del rey de España, se lo llevó por delante, apuñalándole hasta la muerte y colgándolo de una ventana del palacio de Piacenza, una costumbre muy del lugar. Enterrado en la misma ciudad que le vio morir, Girolama Orsini, su mujer, que tenía clarísimo que de su marido iba a tener más disgustos que amor, se lo acabó llevando a Parma y de ahí a la tumba familiar en la isla Vicentina del lago Bolsena. Todo sencillísimo. Por cierto, hay un cuadro del mismísimo Tiziano que representa a nuestro Pierluigi y la verdad es que el chico tenía un palante. Tras la muerte de Pierluigi, un epigrama satírico de la época describía su llegada a los infiernos. Exitalis stigias ut venit ad horas, incoepit nativus Pluto timere suis, que como buen epigrama es un latinajo que significa algo así como al llegar desde las italianas orillas a las Estigias, comenzó Plutón a temer por sus propias nalgas. Como podéis ver, muy sutil la referencia a la violación anal. Y esto ha sido todo, queridos amigos. Como podéis ver, no todos los grandes maricas de la historia eran artistas, buena gente, gente que sufría. También había pedazos de animales, como nuestro Pierluigi. Y es que de todo tiene que haber. Así que nada, la semana que viene nos volvemos a ver en un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!